Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 12 de junio, de cara al inicio del siempre esperado fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3:06 de la tarde. La posible vuelta de Cuba a la Organización de Estados Americanos no forma parte del calendario oficial de la 45 Asamblea General de la organización, que sesionará el próximo 15 y 16 en Washington, D.C., explicó hoy una alta funcionaria del Departamento de Estado en conferencia telefónica. Y la Guardia Costera relata la desesperación de los balseros cubanos cuando son capturados, reporta la agencia Prensa Asociada. El Comité del Congreso estadounidense aprueba plan que niega fondos para la embajada en Cuba, informa EFE. Informe de la Organización Solidaridad Cristiana Mundial concluye que la hostilidad contra iglesias en Cuba empeoró en la primera mitad del 2015. Y publicación NewJersey.com conduce una encuesta sobre si Yoanny Cimar, más conocida como Assata Shakur, debe ser devuelta por el gobierno cubano antes del restablecimiento pleno de relaciones. Rescatan a 18 cubanos a punto de hundirse cerca de Gran Caimán, reporta el portal Caimán News Caimán. Y de la prensa nacional, recibió el exgobernante Fidel Castro a la reverenda estadounidense Joan Campbell, reporta el diario Granma. Bueno, ya un placer este viernes 12 de junio, presentando como todos los días estará ya la participación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Saludo también a nuestro técnico Juan Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Buenas.
Pues mis saludos también, Tomás, tanto para ti como para Ofe, para el Johnny y todos los que se suman en este viernes 12 de junio a Cuba al Día.
Cómo no, pues vámonos ya, Cari, a Guantánamo. Situación delicada nuevamente, la represión contra los opositores. En el día de hoy, seriamente golpeado con bates en horas de la mañana por oficiales del gobierno, un periodista y opositor, activista allá en la ciudad de Guantánamo. Desde allá hasta ahora, pues presentamos ya a Yoanny Beltrán Gamboa. Beltrán, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso. Un saludo a usted y al colectivo de Radio Martí y de su programa.
¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Primero que nada, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que tienes? Acabas de salir básicamente del hospital. ¿Cuál fue el diagnóstico?
Bueno, sí, me siento bastante dolorido debido a los golpes que recibí por funcionarios del gobierno. Pues nada, yo en la mañana de hoy, 12 de junio, me dirigí hacia la unidad policial conocida como el Parque 24. Esto queda en la calle Calixto García, entre Barona y Donato Marmo. Allí saqué un cartel que decía: la policía me robó un teléfono celular y una bicicleta. Esto se debe tomar porque en estos últimos tiempos ha encrudecido la represión contra los disidentes dentro de la isla. Roel Cuba Sendó fue detenido arbitrariamente el pasado domingo, andaba con mi bicicleta y andaba con mi teléfono celular. La policía lo detuvo debido a una visita del miembro de la directiva del UNPACU que hubo aquí en la provincia de Guantánamo, y hasta la fecha no han devuelto esos medios. En varias ocasiones fui a la unidad de la seguridad del Estado y hablé con el teniente coronel Giovanni Segura, jefe de la policía política aquí en Guantánamo. En el bulevar también lo vimos y hablamos con él, y la respuesta que él nos dio fue que nos mandó a que fuera a ver al teniente coronel Reguard, que es el jefe de la policía en Guantánamo, que él era que tenía que ver con eso. Hoy en la mañana decidí salir con el cartel y pararme frente a la unidad policial y protestar. Luego bajar toda la avenida, decidí bajar toda la avenida Camilo Cienfuegos con un cartel, con el cartel, con la frase que decía, y explicándole al pueblo de que la policía me había robado la bicicleta y me había robado el teléfono celular. Allí pasé por la asamblea del Poder Popular Municipal, estaban reunidos, había una reunión de dirigentes y salió una señora con un bate ya preparado y entonces me empezó a dar bate por la pierna hasta que llegó un teniente coronel de la FARC retirado que lleva 20 años siendo delegado en una circunscripción aquí en la parte oeste de la ciudad de Guantánamo y es miembro del Poder Popular, el vicepresidente, y entonces él me dio un batazo en el codo que me hizo una fractura y entonces otro por la espalda. Al caer al suelo me cayeron a patadas y me dieron dos o tres golpes más un grupo de miembros de la Asamblea del Poder Popular de los que estaban reunidos allí.
Oye, ¿cómo se llama? Oye, un momento, ¿cómo se llama el teniente este coronel de la FARC retirado?
Él se llama Alfredo Laudinoz, pero lo más sorprendente, Tomás, es que este señor, o este birro, que está al servicio de la dictadura, en el año 2012, lo sorprendieron robando electricidad al gobierno y le pusieron una multa de 1.500 pesos y lo pusieron a pagar tres meses atrás a la corriente retroactiva, pero así mismo sigue.
Perdimos la comunicación, Cari.
Aparentemente.
Rápidamente, y me gustaría, porque ahora viene la parte de la hospitalización, un mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas ya retirado, que ocupa un importante cargo en la Asamblea Municipal del Poder Popular, dándole un batazo a un activista independiente cubano que le fracturó el codo, que es la historia, él está enyesado.
Qué horror, pero yo lo que no entiendo es el salvajismo, no el canibalismo, de caerle a batazos a una persona porque está reclamando las propiedades que le robaron. Y a lo mejor los que están oyendo este programa y no son cubanos, quizás algunos o llevan mucho tiempo viviendo fuera del país y lo oyen, no se dan cuenta que para un cubano una bicicleta es tan importante como un automóvil. Aquí, para ti, para mí, para cualquiera. Pues es un medio de transporte y es su propiedad. Y no es justo, no es razonable que se la incauten, que se la roben con esa impunidad. Es increíble. Y entonces caerle a golpe por el simple hecho de que el joven está, sí, caminando a las calles diciendo lo que le pasó. Es una forma de denuncia pacífica, contestataria, pero no violenta.
Vamos a ver, Cari, si logramos para que tú puedas entrar con él y te cuente entonces lo que ocurrió después, para que le puedas preguntar en el hospital y el diagnóstico.
¿A quién puede acudir él? Porque si los que lo golpearon son los que están regenteando en la base del Poder Popular.
Adelante, Cari, adelante tú, que ya tenemos a Giovanni Beltrán de vuelta. Adelante, Cari.
Te quería hacer, Giovanni, la pregunta y lamento mucho la mala experiencia, ¿no? Cuando fuiste al hospital, ¿tienes un certificado médico? ¿Qué lee? ¿Qué dice ese certificado médico?
Sí, el certificado médico. Mira, si tengo el certificado médico, también tengo la placa y la medicina que me mandaron.
Pero tú dijiste lo que te había pasado.
Sí, expliqué lo que había pasado. Sí, ahí había miembros de la seguridad del Estado, estaba el oficial Enrique Cesar, estaba Fernando Perrote, la gente Cheylan, había un teniente coronel que se llama Lacy, y otros oficiales más estaban allí, incluso había un carro antimotín que estaba afuera y habían oficiales uniformados adentro. Ellos buscaron rápido la dirección del hospital para que me atendieran porque ellos saben que yo tengo varias patologías crónicas y ellos saben, se vieron semi asustados por lo que me hubiera podido pasar porque ellos no sabían el grado de magnitud de la cosa que tenía. Y ahí me atendió un especialista que se llama Oriol, me atendió el vicepresidente, el vicedirector del hospital y el vicedirector del cuerpo de emergencia. Cuando me llevaron a una oficina para preguntarme qué me había pasado, dónde me sentía, dónde eran los golpes, ahí estaba una oficial de la seguridad del Estado, que no recuerdo su nombre, pero sí la conocí porque yo la he visto en el enfrentamiento que hemos tenido, y ella no ha salido al pase. Tenía un teléfono que estaba grabando la conversación. Y yo rápido le pregunté, ¿y esa señora quién es? Y ellos me contestaron, no, mi secretaria, pero todo al mismo tiempo. Le dije, pero ella no puede ser secretaria de todo. Mira, ese teléfono que está ahí está grabando, por favor, necesito que ella apague el teléfono y salga para afuera. Entonces ella salió y dejó el teléfono encima de la mesa. Le dije, no tengo que hablar nada con usted hasta que no saque el teléfono. De ahí me atendieron y me mandaron entonces para el ortopédico. Pero ellos ya me habían dicho de que yo no tenía fractura ni que tenía nada. Cuando el médico vio la placa, el médico dijo, tiene una fractura. Y yo vi como ellos le hacían señas. Así que no, entonces me pusieron un yeso y me pusieron una consulta que fuera a los 21 días a ver al médico que estaba de guardia, que para atenderme, quitarme el yeso y ver entonces cómo iba la evolución del brazo. Pero no solamente me golpearon a mí solo, también golpearon a mi esposa Yumari Chacón Lamó, que es dama de blanco, también la golpearon, le metieron un piñazo en el ojo y la arrastraron por el suelo y también le dieron con un palo, que muy pronto las imágenes van a estar en el aire.
Oye, pero una pregunta, Gamboa, una pregunta. Esta atención te la dieron hoy, ahí fuiste al hospital provincial, al Agustino Neto.
Sí, yo fui al hospital, pero Agustino Neto, el único que hay aquí en la provincia de Guantánamo, incluso me tuve más de 3 horas con el dolor en el brazo para poder tirarme la placa, porque el equipo de urgencia está roto y hay un solo equipo que es el que está tirando la placa para los urgentes y lo que ellos le indican. Es decir, que hay una cola terrible, aquello es enorme, y por encima de todas esas personas, ellos me pasaron y me atendieron y entonces me explicaron lo que acabé.
Déjame hacerte una pregunta, por favor, déjame hacerte una pregunta. Ya está diagnosticado oficialmente, tienes una fractura en el codo, certificado por el ortopédico. Estás con yeso puesto, bajo medicamento, a pesar de las presiones, producto de un batazo que te dio un mayor retirado de la Fuerza Armada Revolucionaria frente a la sede del Poder Popular hoy. Está documentado el caso. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Tú piensas preparar un caso y buscarte un abogado que presente esto al sistema judicial cubano?
Sí, mira. Sí, Tomás, mira, yo quería decirte, sí, yo voy a hacer la acusación formalmente, en la unidad de la policía, aunque no me voy a anticipar, pero ya esto me ha sucedido en otras ocasiones, por un viaje me fracturaron también un dedo y acusé a toda la instancia y nada pasó. Por encima de eso, voy a seguir protestando hasta que no se me devuelva mi bicicleta, hasta que no se me devuelva el teléfono celular. Otra cosa de la que quería decir, Robert Cuba Sendó se encuentra en estos momentos en la unidad de operaciones de los delitos contra la seguridad del Estado, porque ellos quedaron teniendo...
Perdimos nuevamente la... Muy triste, Cari, muy triste.
Es horrible. Y lo más triste del caso es que de la bicicleta no creo que vaya a haber...
Sí, porque la historia es que las personas no entienden. Esa bicicleta, que es lo que significa un vehículo aquí en Estados Unidos, claro, para los cubanos, es propiedad de Gamboa. Gamboa no estuvo poniendo carteles, lo estaba haciendo esta persona que él le presta la bicicleta y su celular. Pero es propiedad de este hombre y él ha dicho, yo no tuve nada que ver con el hecho, quiero que me devuelvan mis propiedades. Y en eso llevó una semana y ha terminado con un codo fracturado producto de una golpiza por un diputado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Bueno, figúrate tú, esta es la reforma que tenemos y lamentablemente algo que yo quería aportar contigo mientras que establecemos la comunicación, Cari. Lamentablemente, en medio del deshielo de los Estados Unidos con Cuba, en medio del boom para invertir en Cuba, en medio de otras cosas que están ocurriendo, esta realidad que es cotidiana por muchas décadas en Cuba continúa pasando y en muchas ocasiones a nadie le interesa, lamentablemente.
No, estoy de acuerdo contigo, por eso es tan importante que por lo menos, ¿no?, nosotros nos ocupemos de detallar esto para que se sepa, se conozca. Esa es la misión. Mira, ese es un infeliz que vive en la parte más occidental de Cuba, donde no están las grandes cámaras, donde no van los turistas a retratarse en las ruinas, donde no van las revistas a promover a los modelos, y entonces desde luego esa es la parte insepulta que tiene Cuba de la desgracia. O ahí están esos cadáveres que están caminando por las calles y que son víctimas de toda esta violencia que se ha incrementado irónicamente luego del día 17 de diciembre.
Bueno, no hemos logrado restablecer la comunicación.
No, ni lo vamos a restablecer, ojalá que al hablar no le haya costado el otro codo.
Claro, con Joanny Beltrán Gamboa, pero sí tenemos ya contacto en Velasco, allá en el municipio Gibar, en la provincia de Holguín, con otro miembro de la oposición, agricultor y miembro del CID, Manuel Martínez León, que quiere hacer una denuncia aquí en este espacio de que está siendo amenazado de muerte por parte de la policía política. Manuel Martínez, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Sí, mi nombre es Manuel Martínez León, vivo en La Jejira, municipio de Velasco, provincia de Holguín, municipio Gibar, aquí Velasco. Yo quería hacer un recuento de que hace ya varios tiempos...
También perdimos la... ¿Manuel, estás ahí? ¿Manuel?
Sí, estoy
sí,
aquí.
Adelante, Tomás. Adelante.
Muévase un poquito, Manuel, muévase un poquito.
Pero mira, aquí yo le veo toda la cobertura, Cari. Aquí está la cobertura completa, no sé qué será así.
Adelante, adelante, adelante.
¿Se oye bien?
Sí, perfectamente, adelante.
Sí, que estoy recibiendo amenazas por teléfono a medianoche, a cualquier hora, con número desconocido, donde se me dice que se me va a matar y se me dicen muchas cosas feas. Yo tengo una niña pequeña, me la despiertan. En el día de ayer hay un señor que trabaja aquí con la seguridad del Estado, que, bueno, nosotros le llamamos aquí por chivato, ¿no? Que está trabajando con... Estuvo, quiso integrarse en las filas del CIP, porque yo soy vicedelegado de la delegación de aquí, de la zona de Velasco. Mi esposa, Ana Rosa Tamayo, era delegada. Entonces, ese señor que se llama Arisbel Guerrero Rodríguez, está haciendo una campaña muy grande contra mí, diciendo que yo, muchas cosas feas de mí, que yo soy un ladrón, que yo soy malo, incluso que él practica artes marciales, que me va a matar, que él está apadrinado por el oficial Juan Carlos Espinosa, y muchas cosas feas, porque se la dice a hermanos que están conmigo en la oposición y se la dice a otras personas de la calle. Esas amenazas yo las estoy recibiendo ya desde hace...
Manuel, déjame hacerte una pregunta, por favor, antes de pasar con Cari. ¿Y por qué tú no has grabado esas amenazas y se las llevas a los tribunales cubanos?
Tomás.
Bueno, mira, yo tengo en el teléfono más de 20 llamadas guardadas, ¿no? Porque la muchacha de Texas le dijo a mi esposa que si abríamos el teléfono y cogíamos la llamada, podían descubrirlo. Entonces yo voy a seguir haciendo fuerza, pero hoy mismo yo estuve en la zona de Puerto Padre y fui tratado mal, porque a ellos no les conviene estar destapando la caja pantora porque son ellos mismos. Pero bueno, yo sí voy a seguir intentando con las autoridades para esa llamada, para ponerle en conocimiento por si acaso sucede algo con mi vida.
Manuel, tengo una pregunta para ti, porque me llama mucho la atención que luego de la, bueno, el inicio de la reanudación de relaciones de Cuba con Estados Unidos, o Estados Unidos con Cuba, llámese como sea, ha habido como un incremento en el acoso, en la violencia, en la brutalidad contra ustedes que son opositores pacíficos. ¿Es esto una metodología implementada en toda la isla? ¿Son casos aislados de personas que abusan del poder, o ustedes creen que es una directiva emanada de los órganos superiores para, de una forma u otra, decirle a ustedes, mira, el hecho de que nosotros hemos establecido la relación con el enemigo eterno, no la vamos a establecer con ustedes? ¿Cómo usted lo ve?
Sí, yo creo que sí, que eso viene de los órganos superiores, porque los que más saben que corren peligro de haber una flexibilización en las relaciones son los que están viviendo, los dirigentes, desde Raúl Castro hasta el dirigente municipal. Ellos saben, ellos se reúnen, ellos saben que tienen que manejar esto con mucho cuidado, porque si no, viene un proceso democrático donde ellos tienen que contar con el pueblo y ninguno de ellos va a ser miembro de la dirección, o casi ninguno, porque la mayoría han sido crueles y han maltratado una gran parte del pueblo. Y las personas, aunque tienen mucho terror, a la hora de decir quién se abusó de ellos, quién les hizo daño, no van a escatimar esfuerzo para decirlo. Yo pienso que es humano del Estado, del gobierno. puede haber algún caso de corrupción, pero de ignorancia, pero esto es manejado por ellos.
Una pregunta, Manuel, que se nos acaba el tiempo. ¿Este tipo de amenaza lo va a limitar usted a continuar las actividades que realiza?
No, jamás. Yo tengo casi ya 60 años. Yo quiero la vida y tengo una niña pequeña y varios hijos y quiero vivir. Pero no, jamás. Si tengo que morir, muero. Ellos lo saben. Y yo se los digo a ellos y donde quiera que estoy, digan la verdad. Y yo por la verdad estoy dispuesto a morir. Murió Martí, que era un ídolo, que fue una cosa tan grande, y Jesucristo. ¿Y por qué yo no voy a tener miedo de ellos? No, jamás.
¿Ha tratado usted de ir a una instancia superior a esta que lo está acosando, plantear un tipo de denuncia, decir que su vida peligra, que le están creando un estado hasta anímico a la familia, a la niña que vive con usted con estas amenazas? ¿O usted no ha intentado hacerlo porque es inútil?
No, ahora hace tiempo yo sí lo hice, ahora es tiempo y ahora intenté, ya hoy voy a seguir intentando. ¿Qué sucede? Que sí, que la seguridad de Estado trata de volcar esto, pero no, mira, en otros tiempos yo intenté defenderme con un jefe de sector de la Policía Nacional aquí en Velasco y me trató muy bien. Él me dijo que lo que estaba en sus manos él iba a hacer todo lo posible, porque fue el día 11 de abril de hace 2 años, creo que fueron a mi propia casa como 5 asesinos a decirme que me iban a matar y que si yo seguía en la posición. Él me trató bien, él se le dio deseo de hacerlo, pero sí declaró, acuérdate que todo no está en mis manos, ¿eh? Como quien... Yo sé que sí, que eso, la mayoría de estas cosas, o todo, es de la policía política. Pero bueno, él quiso hacerme saber que él no estaba de acuerdo con eso.
Vamos a darle seguimiento, Manuel, al caso suyo de estas amenazas allá en Velasco, Holguín. Manuel Martínez León, del CID, para Cuba al Día. Vámonos a una pausa. Las gracias a ti, Cari. Lo mejor en el fin de semana y Dios mediante, nos vemos el lunes a las 3. Vamos a la pausa y luego del boletín noticioso, como siempre hasta ahora, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 12 de junio. Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes ya de cara al inicio del fin de semana, como siempre está ahora ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, tú sabes, los días agitados a veces, digamos que trastornan un poco.
Bueno, Omar, esperamos en minutos ya tener comunicación en La Habana con un pastor... cristiano, sobre el tema, este fuerte reporte que ha salido a la luz pública hoy, pues de una prestigiosa organización, Solidaridad Cristiana Mundial, siempre al tanto del tema de las faltas de libertad religiosa y las represiones en lugares complicados del mundo. Y este reporte en el día de hoy de Solidaridad Cristiana Mundial concluye que la hostilidad contra iglesias protestantes en Cuba ha empeorado en la primera mitad de 2015. Para abundar sobre el tema, nos habla la producción, ya tenemos comunicación en la capital cubana con el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón, quien preside el Ministerio de Alianza Cristiana. Pastor Morejón, gracias y buenas tardes.
También, muchas gracias igualmente.
Bueno, nada, conversamos cuando lo invitamos. Acaba de salir Solidaridad Cristiana Mundial, organización que usted conoce perfectamente, con este reporte que habla de que hay mayor hostilidad contra iglesias protestantes en Cuba en la primera mitad del 2015. Me gustaría, pastor, que me pusiera algunos ejemplos en qué consiste esta hostilidad por parte de las autoridades cubanas contra los protestantes independientes.
Sí, concretamente le puedo decir que se ha presentado, ¿no?, la represión, porque hasta inclusive el pastor, o sea, el apóstol Alain Toledano denunció ante Solidaridad Cristiana también el caso de los angolanos. Se convirtieron en su iglesia y les amenazaron con deportarlos, ¿no? No sé en qué habrá quedado eso, pero bueno, así... llanamente los amenazaron que si no dejaban el ministerio apostólico que preside allá a 20 de año, tenían que irse de Cuba. También tenemos también aquí el caso en Marianao de Jesús Noel Castañeda Carballeda, ¿no?, que está injustamente preso en Valle Grande. Hemos tratado de comunicar con la esposa, pero todo indica que hay coacción, ¿no? Porque ella empezó muy bien para que la atendiéramos y después, ya esto hace 3-4 meses, no se ha vuelto a comunicar con nosotros pese a nuestra insistencia, ¿no? Yo sé cómo son las cosas que presionan a la familia y entonces las personas se retraen o se coaccionan de verdad. O sea que funciona la coacción psicológica y no sé de cuántos tipos más. Tengo también el caso del pastor Jorbi allá en Camagüey, que también le amenazaron, sencillamente no, le expropiaron su propiedad. Y en el caso mío específicamente, yo le puedo decir que es una manipulación alrededor mío, no directamente. Hay cosas que yo verdaderamente no le puedo hacer mucho caso, me estorban con llamadas anónimas por la madrugada, pues eso es últimamente, ¿no? Amistades mías, ¿no?, que sí me lo han dicho, no puedo tener, estos son extranjeros, que no puedo mencionar los nombres porque ellos mismos me dijeron, si tengo relaciones contigo, no me dejas entrar más a Cuba. Ese fue el caso de un misionero americano. En el caso de las otras agresiones, bueno, cuando yo estuve en el ayuno por todos estos pastores, las mentiras que me han dado, las cartas que le he escrito a Raúl Castro nunca han sido respondidas. Y ahora estamos en otra visión, ¿no? Yo no quiero adelantar nada, ni mucho menos, porque ustedes lo sabrán de primera mano, porque vamos a hacer una denuncia internacional con respecto a todos estos hechos que están ocurriendo.
Tenemos, Pastor Morejón, me gustaría hacer una pregunta, sí, con sí, esto. Me mencionaba el caso de misioneros norteamericanos que no quieren tener más relaciones con usted porque sí, no lo dejarían entrar más a Cuba. Pero esto, mismo, sí, pero esto deja mucho que desear, ¿no? Porque se supone que un pastor, un hombre de Dios, no debe responder a este tipo de presiones. Eso está bueno para un ciudadano común. Esto no está un poco en contradicción con la misión de estas personas. Y otra pregunta que me gustaría hacerle es, además de los esfuerzos internacionales dentro de Cuba, ¿qué piensan hacer para contrarrestar este patrón de acoso?
Sí, la primera pregunta, bueno, es que hay quien tiene una misión y sencillamente tiene que cumplirla, ¿no? Hay que respetarle el libre albedrío. Yo sé que ese misionero es un hombre de Dios y me dijo, Manolito, yo te quiero mucho, pero bueno, me sucedió esto. Y verdaderamente que nos hicieron un seguimiento, nosotros estuvimos visitando las provincias orientales, varias iglesias que tenemos por allá, y según iba pasando yo, que yo iba adelante, bueno, él era mi supervisor, ¿no? Y a donde quiera que pasaba yo y después pasaba él, amenazaban a los pastores de las iglesias. Mira, por aquí pasa un americano, que es de la CIA, el loro Morejón, sabemos que es desafecto, no sé ni cuántas cosas, y así es que van creando esta atmósfera, ¿no? Que la gente coge miedo, otros por los intereses, otros, no sé, estudian el perfil de cada persona y en base a ello es que toman la represión. Hay quien ya no cree en eso, yo mismo dejé de creer en, y bueno, no es que no tenga temores, yo hice una carta pública de las amenazas a los que estoy siendo sometido. Ahí es un ministerio al cual yo pertenezco, al cual yo respondo. Está en una nota de prensa que las amenazas que yo he recibido y todas estas cosas, que la hacía pública tratando de guardar a mi familia y a mí mismo, pero no era por el temor, porque yo como cristiano sé para dónde voy y oro por ellos, porque yo sí sé que están perdidos. Pero con respecto a lo del pastor americano, el misionero americano, él tiene una misión que cumplir aquí en Cuba y sencillamente, yo lo entendí perfectamente. Pastor, nos seguimos queriendo, pero no tenemos...
Claro. Pastor, sí. Finalmente lo que preguntó Omar, ¿qué se puede hacer internamente dentro de Cuba para enfrentar esto?
Sí, ahora, entre nosotros, precisamente las presiones estas nos están uniendo más. Nos están uniendo más porque hasta inclusive ya están afectando a las iglesias congregacionales. En la iglesia bautista allá de Holguín no le dan permiso para fabricar esto... ya se hizo público, y todos estos golpes que le están dando a las iglesias, inclusive denominacionales, nos están uniendo más, nos estamos solidarizando más y estamos confraternizando más para hacer lo que tenemos que hacer, ya le digo, con el apoyo afuera, porque verdaderamente aquí no hay Estado de Derecho, aquí a quién le vamos a reclamar, ya hemos dado todos los pasos pertinentes ante, bueno, hasta las instancias superiores del gobierno, y no nos han hecho caso. Pero por todo este proceso ya estamos apelando ya a las organizaciones internacionales para que se tomen las medidas que se tengan que tomar con el desgobierno de este local.
Una última pregunta, Pastor. El tema de la proscripción de muchas de estas iglesias y ministerios que aún no reciben el permiso para tener templos, ¿es parte de la situación que hay también?
Sí, como que no, es una forma de reprimir. ¿Por qué nosotros no tenemos el mismo derecho que las iglesias que están institucionalizadas ya, o reconocidas así? Nosotros estamos abogando por estar dentro del marco de la legalidad, y no nos ellos nos han hecho ilegales, y nosotros nos atribuimos el derecho moral de poder seguir predicando, porque es un llamado de Dios.
Como no, gracias, pastor. Al pastor Manuel Alberto Morejón, quien preside el Ministerio de Alianza Cristiana allá en Cuba, comentando aquí para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a ver, Omar, ya creo que estamos estableciendo la comunicación con Caracas, Venezuela, para el segmento semanal de Félix Velázquez, el mirador venezolano. Muchas noticias esta semana sobre Venezuela, y lo que más me llamó la atención, Omar, y reitero nuevamente, fue esta segunda cumbre del CELAC, Unión Europea, cuando tantos parlamentarios europeos han estado por tiempo solidarizados y preocupados por el tema venezolano, no hubo a nivel de institución, por las presiones de la gente del ALBA, del Grupo del ALBA y demás, un pronunciamiento sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, sí lo hubo sobre levantar el bloqueo a Cuba y todo este tipo de cosas.
Bueno, hubo una mención, digamos, sobre el tema, pero no, sinceramente la cumbre, digamos que terminó con lo que terminan todas las cumbres y todos los eventos, la declaración de Bruselas. Ya yo creo que últimamente se va a tener que hacer un modelo que diga la declaración de, y una línea en blanco.
Para llenar
en blanco. Todas las ciudades del mundo tienen una declaración. Sinceramente es tan retórico ya, y se está tan gastado el recurso, que aburre. La otra cosa es que el documento tiene 50 páginas. Jamás en mi vida yo he visto una declaración que tenga 50 páginas. Una declaración es un documento de una página o dos, a lo sumo, cuando más. Entonces esto demuestra la sustancia que hubo en esta cumbre, que no hubo ninguna. Pero además, si va a haber una mención de la situación interna en Cuba y no hay ninguna de la situación interna cubana, que la situación de Venezuela es sencillamente fruto de la situación de lo que está pasando en Cuba. Así que las dos están estrechamente vinculadas. Así que eso está lleno de contradicciones, sinceramente, falta de, yo diría, de seriedad, hay que decirlo, en el asunto, que la única mención en el caso cubano haya sido el tema del embargo.
Bueno, fíjate, si es un, como se dice acá en inglés, una copia, un copy and paste, la situación venezolana de la cubana, que hoy ha fluido la historia, de que ya están llegando los paladares a Venezuela ante la crisis alimentaria. Restaurantes clandestinos, te suena cercano, ¿verdad?
Bueno, eso se llama una relación simbiótica, ¿no? Cuando las dos entidades, por decirlo de alguna manera, pues se nutren una de la otra, y precisamente lo que...
Se retroalimentan
la una a la otra, y es lo que está pasando en las dos realidades, sinceramente.
Bueno, Pomar, ya en la sección, como todos los viernes, Mirador Venezolano, ya tenemos desde Caracas, Venezuela, a Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar, Tomás. Bueno, una semana muy movida.
Félix, ¿qué tenemos en esta semana? Muy bien,
bueno,
muy bien.
Esta semana, bueno, todo lo que ha acontecido en el tema de la juez, una semana muy movida por incorporación de muchos jóvenes y estudiantes a nivel nacional en huelgas de protesta para la liberación de prisioneros políticos. Y uno de los temas que más recogió los portales digitales fue que Daniel Ceballos, presidente de Voluntad Popular, dejó la huelga de hambre porque habían liberado a 11 estudiantes.
Entonces, en cierto sentido, ¿cómo ha caído esta noticia? Porque leemos que Daniel Ceballos dejó la huelga, hay otros estudiantes en huelga. Hay que decir que estos patrones han sucedido, no es primera vez, por ejemplo, en el movimiento no violento en Filipinas, en Tailandia, hubo huelga de hambre masiva de estudiantes que al final pues tuvieron que dejarla y optaron por otros métodos, como, por ejemplo, crear poder en números, agrupando gente. ¿Cómo se ve esto en Venezuela? ¿Hasta qué punto se cree que los estudiantes pueden llevar esta huelga hasta sus últimas consecuencias? Y además, ¿qué fruto tendría esto en sentido práctico, Félix?
Bueno, en principio, Daniel Ceballos logró que lo trasladaran de la PGB en Guárico hasta a la sede del COIDE, donde funciona el CEDIN, una policía militar que tiene aquí Nicolás Maduro. Y, por otro lado, liberación de 11 estudiantes. Es decir, se han ido avanzando en algunos petitorios. Y la población venezolana dice, bueno, ya tiene que haber como un relevo. la cosa no es que Daniel Ceballos muera, no, ya que Leopoldo López y otros dirigentes estudiantiles hacen el relevo de las huelgas de hambre, que son simbólicas y son en rechazo al silencio cómplice, como señalan los estudiantes, que tiene la rectora Tibisay Lucena al no señalar la fecha de las elecciones parlamentarias.
Félix, hay otro tema de importancia y que tiene que ver con pues el amarre bilateral entre los regímenes de La Habana y Caracas. Esta semana expertos petroleros ratificaron lo que ya habíamos dicho incluso en este mismo espacio con otros expertos durante muchos meses, que a pesar de la profunda y aguda crisis venezolana en el sector petrolero, en el sector médico, en la alimentación, en el sector financiero, el compromiso con Cuba permanece firme y se le siguen enviando diariamente 90.000 barriles de petróleo a La Habana. ¿Qué tipo de reacción ha tenido esto dentro de la población venezolana?
Bueno, se sabe que no se puede montar una revolución de 16 años diciéndole, bueno, ya Raúl Castro no es nuestro amigo, no sirvió a la misión Milagro, la misión Barrio Adentro no sirvió. No, ellos van a mantener su discurso, su orientación política, que es la de la fijación de la revolución cubana como portaestandarte de esta lucha. Ellos tienen que morir con esa consigna de que la revolución cubana y el socialismo son las banderas del desarrollo. Ya mucha gente, ya muchos venezolanos saben del fracaso de las políticas que las políticas cubanas que se implementaron en Venezuela, fracasaron cuando Raúl Castro hace una apertura hacia los Estados Unidos. Propios y extraños ya entienden que la mirada al socialismo quedó atrás. Sin embargo, los jerarcas del gobierno se mantienen y se empeñan en dejar las políticas que implementó Chávez y Fidel, y aún así sostienen los mismos convenios, porque si no se caería toda la maqueta y todo el discurso socialista y la unión entre Chávez y Fidel Castro.
Félix, ¿alguna otra noticia que tengas que quieras compartir con nosotros?
No, bueno, una información de unos compañeros que estaban realizando ayer una huelga de hambre frente a la sede del CNE y fueron brutalmente golpeados por la Guardia Nacional y está desaparecido Edmundo Rada, un concejal del municipio Sucre de Voluntad Popular, y no conocemos el paradero. Sabían que a última hora que estaban en Fuerte Tiuna, pero por los momentos no se consigue su paradero, pero paradójicamente podemos ver que él es concejal suplente. Al principal, el gobierno nacional lo persiguió, que se tuvo que ir al exilio, se tuvo que ir fuera del país. Ahora vienen con una escalada con su suplente y lo desaparecen en el Fuerte Tiuna. Es decir, que ahí en el municipio Sucre, el estado Miranda, le han venido metiendo el guante a los dirigentes de Voluntad Popular y específicamente a gente muy aguerrida de sectores populares.
Por cierto, Omar López Montenegro, y extensivo a Félix, quería compartir contigo, Omar, me parece que un poco simplistas, ¿no? Pues las declaraciones que dio ayer en España el expresidente del gobierno español del PSOE, Felipe González, que en referencia a todo lo ocurrido, pues con su salida precipitada de Venezuela en el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, desde España dijo ayer que el régimen de Maduro era un estorbo en el contexto de esta acercamiento bilateral para Raúl Castro. Olvidó el jefe del gobierno español que Maduro, al igual que su antecesor Chávez, son hijos políticos de La Habana.
Bueno, yo creo que lo que está haciendo es tratando de atenuar un poco el impacto, tal vez que él considera negativo, que ha tenido su visita con todos los problemas, porque hay que tener en cuenta que en definitiva Felipe González no resolvió nada y ahora está tratando de tal vez poner paños tibios. No sé cómo lo ve Félix.
Felipe González dijo algo interesante. Él dijo, mi visita a Venezuela puse los ojos del mundo en Venezuela y en la violación reiterada de los derechos humanos de un gobierno totalitario que no permite que vecinos, que aliados de la democracia, vengan a Venezuela a ser intermediarios. Es decir, a mediar entre el gobierno y la oposición, entre dirigentes de oposición que están detenidos injustamente, y entre los valores democráticos. Es decir, él dijo, yo no vine a solucionarlo, pero solo puse la mirada y los ojos del mundo en Venezuela. Y con relación a lo que muchos portales también señalaron aquí, Tomás, decían que que él vino en el avión del presidencial. Maduro viaja en Cubana de Aviación para todos lados. Es decir, hay una postura, un reclamo inmoral desde todo punto de vista, porque él no usa el camastrón o el chupadólares, como Chávez había bautizado al avión venezolano, sino que usa el avión presidencial de Cuba, no de los venezolanos.
Félix, finalmente, ¿cuál es la expectativa de las organizaciones de la sociedad civil para la próxima semana? Va a haber, se van a sumar nuevos estudiantes a la huelga. ¿Qué se espera? Un minuto, por favor.
Sí, se están sumando más estudiantes y la presión va hacia el CNE y hacia el silencio cómplice de Tisa y Lucena. Todo está enfocado a que la semana que viene todo va a ir dirigido hacia Tirisay Lucena y la rector, que es la rectora del CNE, porque ya la Unión Europea mostró su solidaridad de participar aquí, UNASUR y la OEA. Ahora solo queda que se fijen la fecha para las elecciones parlamentarias, que es lo que tiene el juego trancado y es lo que tiene a estos jóvenes y a estos dirigentes políticos en huelga de hambre dentro y fuera del país.
Cómo no, gracias Félix. Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, con su sección semanal desde Venezuela. Gracias. Bueno, y ya, Omar, concluyendo en nuestro espacio, como todos los días, y la semana laboral, con nadie mejor que con nuestra colega Lisandra Díaz.
Por supuesto, con un aire ejecutivo. Estuve a punto, Tomás, de jugarme la vida hoy por Lisandra Díaz.
Oye, el monitoreo.
Eso suena a exageración.
Bueno, tú misma me lo dijiste. Estuvo a punto de estrangularme con el cable del audífono, tratando de seguirla en su recorrido, así en su entrada triunfal por el estudio.
Ay, ahora sí lo he oído todo, pero ustedes no, porque no han oído todavía lo que tiene nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar recomendando este artículo en el que guardacostas estadounidenses relatan la desesperación de los balseros cubanos cuando son capturados. Y esta es otra perspectiva del drama de los balseros cubanos. Ahora son guardacostas los que cuentan el tipo de encuentros que han tenido, las actitudes de estas personas. Algunos se los encuentran varias veces, una y otra vez los interceptan. O sea, son personas que son deportados, son regresados a Cuba y luego intentan nuevamente salir en una de estas balsas. Así que les invito a ver esta historia, a conocer de cerca lo que dicen los guardacostas cubanos y las historias tremendas que tienen para contar.
No obstante lo trágico, el testimonio los llevan para cabaña, ¿viste?
Sí, exactamente, los devuelven, incluso con más razón tendrían que retenerlos, teniendo en cuenta que algunos los conocen, que varias veces lo han interceptado, ¿no?
Así es, pero también tienen que seguir órdenes y cumplir con su trabajo. En fin, es complicado el asunto. Otra de las historias que quiero recomendar, amigos, es este cartel enorme que ha aparecido en un edificio de Caimanera. Hay hambre, decía. Fue pintado en un edificio multifamiliar de esta ciudad, provincia de Guantánamo, y que las autoridades se apuraron a borrar. Tenemos imágenes de ese cartel, otros detalles de dónde se puede encontrar, y creo que las personas que reportan, las fuentes que fueron usadas para este trabajo, dicen que en este lugar, bueno, no es la primera vez que se dan este tipo de actitudes contestatarias.
Bueno, yo creo que ellos son muy hábiles en borrar los carteles, pero el hambre sí no lo pueden borrar.
Unas cosas son más fáciles que otras, Montenegro. Otra de las otras historias que quiero recomendarles son estas dos. Aprovecho estos últimos minutitos. Una es que un comité del Congreso aprobó un plan que niega fondos para embajada en Cuba. Fue ayer en la tarde. Esta noticia se ha encontrado y, por supuesto, entre las más leídas durante todo el día. Les invito a que conozcan un poco más sobre este proyecto de ley. Y otra de las historias son de vistaxistas cubanos que han protestado por el acoso constante de la policía. Y tenemos un video con las protestas de estas personas.
Gracias, Lisandra. Como siempre, buen fin de semana y te esperamos el próximo lunes. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juan Pendaz, lo mismo y lo propio para nuestra querida Ofelia Oviedo, nuestra productora. Un saludo y un placer de haber compartido con ustedes. Les habló Tomás Cardoso. La invitación permanente el próximo lunes, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Buen fin de semana.